Abrimos nuestra tertulia de martes. Saludamos entonces a José Manuel Quijano. Buen día, Pepe.
Hola, Emiliano.
Adolfo Garcés, ¿qué tal, Fito?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo están?
Daniel Buquet, ¿cómo te va, Daniel?
Bien, ¿qué tal, Emiliano?
Y Fernando Escrimia, ¿cómo andas, Polo? Porque
Fernando le dice Polo.
Muy bien, Emiliano.
Sí.
Polo,
¿Todo bien?
Todo bien.
Empecemos hablando de temas internacionales, iba a decir, pero bueno, son casi locales, ¿no? Los de la República Argentina nos resultan siempre muy cercanos y, por si no nos damos cuenta, cada tanto nos pegan algún golpe como para que reaccionemos, para que volvamos a tomar conciencia de que estamos ahí muy cerca y muy dependientes. Hoy se cumple un año de gestión del presidente Néstor Kirchner y, por supuesto, es la hora de los balances. ¿Se animan ustedes a ingresar también en ese terreno? A ver, algunas primeras pinceladas rápidas. Cito.
Una pincelada rápida. Yo diría que es un balance dentro de todo positivo, probablemente menos positivo de lo que pensábamos hace un mes atrás, cuando había cierta ilusión con la personalidad de Kirchner. Pero de todas maneras, positivo porque, bueno, ha logrado que la economía argentina siguiera andando, ha parado firme a la Argentina frente a los organismos internacionales, y ha avanzado, me parece que a veces al borde del reglamento, pero ha avanzado en el tema de los derechos humanos, que es una materia pendiente en muchos países.
Fernando Esquina.
Yo creo que es un gran conocedor de la psicología de su pueblo, y en su estrategia creo que supo equilibrar con inteligencia, dar una nueva imagen, mantener al ministro Lavagna, con quien había tenido diferencias cuando era ministro de Duhalde, separarse a su vez de Duhalde, dar un discurso que no es el de Rodríguez A, llamando a la tribuna eufórica, pero que también marca cierto perfil, digamos, de autoridad. Desde ese punto de vista creo que...
Autoritario, dicen algunos.
Algunos dicen autoritario, tiene un estilo especial de gobernar. Confieso, no me lo imagino un presidente de esas características en el Uruguay, con ese discurso tan especial, pero de todas formas creo que puso, supo, digamos, capitalizar también los logros económicos de la administración Duhalde en los últimos tiempos, de los que está disfrutando ahora. Habrá que ver si esto se mantiene en el tiempo, si es algo sostenido. Argentina tiene un déficit muy importante, ha hecho bien los números, la economía lo está favoreciendo en este momento, pero
han aparecido algunas luces amarillas fuertes en estos últimos tiempos.
Es un tema muy importante. Hay una problemática que no es ajena al resto de los países que han logrado un estado de bienestar, que es toda la problemática de la seguridad social y el costo que eso tiene, que no es, sucede en Argentina, en Uruguay, en Europa, en fin, en los países que desarrollaron mucho estos sistemas, que hoy tienen enormes dificultades para sostenerlos, y ahí va a estar un poco las encrucijadas de Kirchner en el futuro.
Seguimos con esta primera ronda, Daniel.
Yo creo que el balance tiene que ser necesariamente ambiguo, y sobre todo si uno le pide a distintos personajes o grupos sociales que evalúan al gobierno de Kirchner, vamos a tener posiciones diferentes. Yo creo que la gran virtud de Kirchner es que la mayoría, la gran, amplísima mayoría de la población argentina lo evalúa positivamente. Y eso es un mérito, sin duda, destacar de su figura y en parte de su gestión. Ahí no es fácil distinguir lo que el presidente argentino logra en términos de imagen, en términos simbólicos, de lo que logra en términos prácticos, en términos medibles, en términos de números. Yo estoy de acuerdo con Fernando, y es que esta especie de éxito, de grandísimo éxito, porque la verdad es que un presidente que se mantenga con niveles de apoyo popular que andan cerca del 80%, a un año...
33% de imagen positiva y solo 7 de negativa.
Claro, luego de un año de gobierno es francamente excepcional y...
No, pero permíteme agregar un dato de contexto a eso que tú marcas como excepcional. Es el presidente que asume después de lo que ocurrió en Argentina, ¿no?
Sí, eso puede jugar a favor de él. Bueno, eso puede jugar a favor de él, y también, de alguna manera, el hecho de que la recuperación económica argentina parece no ser tanto el producto de una política económica activa y decidida, específicamente orientada por el presidente, sino del rebote de la crisis, ¿verdad? El rebote contra el fondo del pozo, porque de alguna manera la dinámica propia de la economía, una vez que recuperó el funcionamiento, bueno, naturalmente comenzó a funcionar.
Bueno, y además, no se está pagando buena parte de la deuda.
Bueno, no, está absolutamente en default la deuda con acreedores privados, y ese es un tema verdaderamente grueso que tiene el gobierno de Kirchner, que simplemente lo ha pateado hacia adelante, manteniéndose en una posición intransigente en cuanto a exigir una quita del 75% del valor nominal de los papeles, que tiene muchos problemas en diversos frentes derivados del problema financiero. Entonces, yo creo que el presidente argentino bien puede estar satisfecho del balance de un primer año de gestión. Lo que no me queda nada claro es si este balance positivo sienta el piso para un proceso positivo de mantenimiento del crecimiento y de resolución de los diversos problemas que enfrenta, o simplemente viene pateando problemas hacia adelante.
Bastante positivo el primer año de Kirchner, bastante más positivo incluso de lo que uno podría imaginar, más allá de algunos problemas que aquí se han señalado y que tiene. En primer lugar, es positivo porque en un país como Argentina, que venía de aquella avalancha de corrupción menemista, Kirchner hizo de esto una bandera y ha tratado de corregir seriamente este problema. Y ahí tenemos la Suprema Corte, tenemos la policía, tenemos el propio ejército, donde una barrida muy significativa. Y yo lo atribuyo en buena medida a este hecho, la popularidad que tiene en el primer año del gobierno. Esta lucha contra la corrupción en Argentina. Y me parece que ese es mi primer balance. Después podría agregar más cosas sobre la economía, pero este hecho es el hecho central. La gente quería barrer a la corrupción, no sé hasta dónde la habrá barrido, pero que la policía no siguiera siendo la policía que era, que el ejército no siguiera siendo el ejército que era, que la Suprema Corte no fuera esa cosa menemista al servicio del Poder Ejecutivo. Bueno, y creo que eso es lo primero que hizo Kirchner.
Mira, Pepe,
y debemos agradecerlo.
Por ejemplo, la noticia de ayer, creo que la de ayer, es la condena a 3 años de prisión de María Julia Alzogaray.
Bueno, pero esa condena no la resolvió Kirchner.
No la resolvió Kirchner, pero se resolvió.
Con suerte la resolvió.
Pero la pregunta es, ¿hubieran condenado bajo el gobierno de Menem a María Julia
Alzogaray? No la van a condenar si la tenían en el gobierno.
Estoy abundando en la dirección que planteaba Pepe, que Kirchner de alguna manera ha creado el ambiente propicio para que el manejo de la justicia se haga, bueno, yo diría más transparente, más ajustado a derecho, y no ajustado a la directiva del Poder Ejecutivo, que es lo que nos tenía acostumbrado el anterior gobernante.
Mirá, un par de críticas desde la oposición. Por ejemplo, la ex candidata de centro izquierda, Elisa Carrió, acusa a Kirchner de narcisista, de tener un discurso progresista, pero un gobierno que, quitando la política en materia de derechos humanos, no se diferencia de los anteriores, dice. Por su lado, en la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, expresidente, tildó a Kirchner de autoritario y criticó el hecho de que no habla con los partidos o se refiere a ellos como corporaciones fracasadas.
Bueno, hay un elemento que en esa línea que marcaba Emiliano, todos recordamos aquella infeliz, esta reflexión de Menem, que además lamentablemente respondió una realidad que decía, bueno, no importa si roban, lo importante es que hagan, cuando se referían a sus funcionarios. Y días pasados escuché un comentario similar referido a Kirchner, pero en otro sentido, que decía, bueno, no importa que sea un poco autoritario, lo importante es que sea honesto. Digamos, esa sí, es un poco la...
Son cosas que nos mueven. No importa si es autoritario. Claro, y él tiene un estilo que a nosotros los uruguayos nos incomoda un poco. No digo a todos los uruguayos, pero a muchos. Tiene un estilo que es un estilo, yo diría que muy recurrente en el peronismo, exacto, propio de los movimientos más que de los partidos, en donde, por ejemplo, es un señor que en un año, según leí ahora en la prensa, no reunió nunca el gabinete. Él trabaja bilateralmente con los ministros.
Sí, más que autoritario, creo que el adjetivo es prepotente, ¿verdad? Porque no...
impone.
No, claro, pero no evadiendo, no violando la Constitución, ¿verdad?
No viola la Constitución.
Es pesado.
Claro. Kirchner firmó más decretos de urgente consideración que sus predecesores. Pese a que cuenta con mayoría parlamentaria, ¿no? Firmó más decretos de urgente consideración que sus predecesores. Firmó 65 frente a 63 de Carlos Menem y 34 de Fernando de la Rúa, según dice un informe de la agencia EFE, fechado en Buenos Aires. Es la forma de vida democrática que tiene la Argentina con Kirchner, que a alguna gente que tiene otro tipo de tradición, otra forma de convivir o de vivir la democracia, le llama un poco la atención. Ahora, no viola la Constitución, creo, es un presidente electo, no viola la Constitución, y además hace cosas relativamente sensatas, por lo menos en el balance económico, yo creo que es un hombre sensato.
Más que sus discursos, incluso.
Más que sus discursos, incluso, a ver.
Son más sensatos sus discursos.
Más que su discurso, algunas cosas que ha hecho con respecto al Uruguay, incluso, que quizás fueron motivadas por desatinos de nuestro presidente, quizás, pero no son propias de un presidente bien plantado y que conoce bien su función. Me parece a mí, alguna de las cosas que hizo cuando visitó acá y se fue a tal tribuna o a tal otra. Uno no espera eso de un presidente, pero de repente es mi visión equivocada de las cosas.
A veces se porta como un hincha más que como un presidente.
Y claro, como un hincha más que un presidente.
Yo iba a decir que, en realidad, creo que si hay una crítica que no se le puede hacer a Kirchner, es haber insistido en el modelo económico anterior. ¿No? Si hay algo novedoso en Argentina en los últimos años, es que hay, desde los tiempos del menemismo hasta ahora, hay un cambio muy radical en la política económica.
Sí, en particular, el cambio está insinuado, pero en el editorial de La Nación que firma Joaquín Morales Solá, precisamente la crítica es al estatismo, a la línea estatista en materia económica.
Regreso al peronismo.
Entonces, claramente allí hay una...
cuando ya no queda nadie en el Estado.
O sea, bueno, pero la imposición desde el Estado a las empresas privatizadas, la actitud beligerante que ha tenido, es una actitud que se podría mirar en una línea estatista. No ha estatizado a estas empresas, pero por la vía del acicate, de la presión, por ejemplo, impedirle el incremento de tarifas que reclamaban prácticamente todas las empresas privatizadas, ha marcado una presencia del Estado, una recuperación del papel del Estado respecto de la economía,
regulador, que es una cosa que todos deseamos que ocurra, porque había una laxitud, una flexibilidad. Bueno, el caso del correo, por ejemplo, es el único que ha recuperado para el Estado. Porque ahí estaba Mati no pagaba el canon. Y decía, no, me fue mal. Bueno, ¿cómo le fue mal? No paga el canon, le sacó el correo. Y se lo sacó. Y a mí me parece muy bien. Y otras hicieron no sé qué cosas. Hay que regularlas. Si algo aprendimos es que no podemos tener privatización sin regulación.
Pepe, un cambio de modelo de política económica no se ve en un año. Yo creo que lo razonable, me parece que lo que surge claramente del discurso de Kirchner, como surgía del discurso de Duvalde, es un regreso a un papel del Estado totalmente distinto, emparentado con el tronco más característico del peronismo clásico, que era un gran Estado, intervención, promoción, orientación.
Eso no lo veo tanto.
Yo creo que Argentina
camina, la baña.
Pero Argentina camina hacia eso, en esa dirección es que está caminando, no tiene nada que ver con la postura menemista.
Lo que pasa es que lo que está haciendo Kirchner es leer los contratos y pedir que se cumplan. Es decir, ahí no hay nada de estatismo, simplemente hay un papel, nadie, digamos, yo creo que nadie razonablemente hoy está planteando en Argentina nacionalizar de vuelta una serie de empresas ineficientes, pero sí el cumplimiento de los contratos que yo coincido con, y claro que era precisamente lo que no hicieron las administraciones anteriores. Y esa presión también va de la mano con un discurso político, porque vamos a entendernos, tampoco el no aumento de tarifas es algo que puede extender sin eterno, porque quien gana una licitación está prestando un servicio público y tiene sus costos y tiene que hacer sus inversiones para incluso mejorar ese servicio futuro. En fin, el justo equilibrio es el que hace el Estado, autoriza el aumento de tarifa o no, no solo considerando la situación de que no me gusta votar aumentos, porque a nadie le gustan, sino también tiene que analizar el macro, porque cuidado, si a estas empresas también se las acorrala y no se les aumenta tarifas,
la población tiene, con respecto a Kirchner, esa evaluación positiva que mencionábamos recién y que dan las encuestas, pero al mismo tiempo la población tiene preocupaciones fuertes en algunos sectores que todavía no se corrigen, ¿no? Uno, el desempleo, la desocupación, el subempleo. 14% de los argentinos está sin trabajo y 48% es pobre, por mencionar los números, ¿no? Y por otro lado, una inseguridad galopante, que es una de las grandes angustias. A ver, vamos por estos lados ahora, por lo económico y lo social.
Desde ese punto de vista, hay que definir dos caminos de acción. Uno, lo que puede hacer un gobierno razonablemente para en un año superar estas cosas. Francamente, es muy difícil esperar soluciones mágicas. Yo creo que hizo bien, reitero, aceptar esa continuidad a nivel de la economía, Ya la ciudadanía argentina lo estaba, digamos, aceptando como que las cosas venían bien y está ahora está, digamos, haciendo uso de cómo venía esa ola. En materia de inseguridad, yo coincido también con Quijano lo que decía al principio. Un muy buen paso fue, empezó a dar la imagen que la policía había cambiado y que había otros elementos. Naturalmente, todos sabemos que el grado de delitos en Argentina había crecido enormemente, eso tampoco en un año se puede solucionar. Pero creo que la gente, si bien tiene la imagen de inseguridad, creo que los cimientos para mejorar eso creo que están estados. Sí. Es la impresión que yo tengo. Sí.
Yo diría que una de las cosas que muestra este primer año, y que seguramente van a mostrar los siguientes, es que aún con crecimiento económico, ya lo sabemos porque lo hemos podido experimentar acá y en otras partes, aún con crecimiento económico no se genera el empleo necesario para reducir la tasa de manera drástica. Este es un fenómeno relativamente nuevo. En el pasado todos sabemos que hay una correlación entre tasa de crecimiento y caída del desempleo. Hoy en día no es así. Entonces, ahí tenemos un reto enorme, que lo tiene también el argentino, lo tiene Uruguay planteado hoy, lo va a tener por los próximos años, es decir, qué cosas hay que hacer adicionales a las que hicimos en el pasado para que junto con el crecimiento haya una reducción drástica del desempleo y que hay que ser creativos, y bueno, eso es muy difícil.
En este caso tiene un frente político además abierto, que es el frente Piquete, lo llamemos de así, que no lo ha cerrado, que de alguna manera sí, está muy asociado a la caída del gobierno anterior. La famosa movilización piquetera que no ha cesado, quizás ha tenido un decaimiento en los últimos meses, digamos, pero bueno, la semana pasada hubo un cierre de rutas característico, con reclamos de esta naturaleza, fundamentalmente orientados al empleo, con reclamos vinculados a la asignación de recursos imprescindibles de manera directa, como las garrafas de gas, todo este tipo de cosas. Y es uno de los aspectos que Kirchner, si bien atiende, por ejemplo, tomó como una decisión casi que de principio no reprimir de manera violenta manifestaciones piqueteras, lo que le sirve para construir y mantener su legitimidad, crea el problema de que mantiene ese frente político abierto y no lo termina de resolver. En distintos aspectos de la problemática social...
Si lo hubiera resuelto con represión.
No, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que este frente sigue abierto.
El dualismo, muy fuerte el dualismo porque reprimiera, es decir, una pugna dentro del peronismo acerca de la represión de los piqueteros, sí, y nada menos que entre Kirchner y su mentor.
Y su mentor, el
que lo creó, digamos, que era Duhalde, y yo creo que ahí Kirchner actuó con un olfato político extraordinario, y dijo, la represión es mucho más costosa que actuar con cautela.
Y además los piqueteros pierden popularidad cada vez que...
Y bueno, ese tipo los de va limando, los va limando. Es un trabajo, él sí tiene que mantener el prestigio y limar al otro. Y creo que influyó bien el camino. Sí. Y me parece que por el momento lo viene manejando.
Yo creo que Daniel y otros compañeros aquí de esta mesa han señalado que él, que Kirchner tiene para adelante enormes desafíos. Yo quiero volver un poquitito para atrás. ¿Quién hubiera dicho hace un año atrás, un año y pico atrás, que Kirchner iba a ser electo presidente y que iba a terminar su primer año con estas altísimas tasas de popularidad y con un balance en líneas generales, más allá de los enormes desafíos que tiene, más allá de los problemas que existen en este momento, ¿ah?, con un balance positivo? Quiero decir, estoy convencido que en el Río de la Plata están soplando realmente vientos muy muy fuertes, ¿no? Que hay cambios muy fuertes en la democracia en la democracia argentina, ¿sí?, y que otro tanto es lo que se está viviendo en Uruguay. También en Uruguay hay así vientos de cambio en el sistema político extraordinario. Liderazgo como el de Menem, por ejemplo, que parecía invencible, ¿sí?, nadie, o era difícil imaginar que un desconocido, un político de allá del sur, iba a poder vencer a Menem y transformarse en
presidente. Pero es relativamente exitoso. Si también eso digo, está influyendo en la psicología del pueblo argentino, que pasa de la euforia a la
emoción. En cierto modo, es una intuición, de alguna manera avalada por algunos acontecimientos del año pasado, como el 7 de diciembre, ¿no?, o con elementos que surgen de las encuestas. Pero a mí me parece que, claro, de un modo más amortiguado, como ocurre siempre en Uruguay está pasando otro tanto. Grandes liderazgos que uno ni se imaginaba que se pudieran desplomar un día para el otro, empiezan a desplomar.
Nos faltó mencionar la crisis energética, ¿no? Otro factor que ahora se le ha convertido en
casi que dominante al presidente Kirchner y que le está provocando todo tipo de inconvenientes, entre ellos las dudas a propósito de si el crecimiento puede sostenerse.
¿No? La crisis energética está asociada al problema que mencionábamos de cómo tratar a las privatizadas, de alguna manera, y por lo menos en lo que argumentan las empresas encargadas de la producción de electricidad, es que no han hecho las inversiones porque la crisis las ha dejado sin los recursos para invertir. Y reclaman el aumento de tarifas para poder cumplir con esas inversiones. Esto es un nudo problemático. Si Kirchner les aumenta las tarifas y las empresas llegaran a invertir, perdería popularidad, dado que estas tarifas impactan en los ingresos de la familia de una manera muy directa. Y por otro lado, si no empieza a dejar a la gente, y sobre todo a la industria, hoy teníamos el dato francamente llamativo de que la producción industrial en abril había caído significativamente precisamente a partir de las restricciones en el consumo energético.
Sí, ahora ahí sí hay una propuesta que me parece que es el único caso que yo veo más o menos claro en donde quieren poner al Estado otra vez a trabajar, posiblemente en sociedad con otras empresas energéticas de la región, y que sea testigo, que haga sus inversiones, que esté presente en el área energética. Algo que Argentina tuvo en el pasado y que de alguna manera desmanteló, y que creo que hay un consenso bastante amplio en Argentina en cuanto a que ahí se cometieron errores, tal como se hicieron las cosas.
Habrá uruguayos en los festejos del primer aniversario de Kirchner, porque vieron que en la Plaza de Mayo se está organizando para esta jornada una gran actividad musical, ¿no? Entre los intérpretes que van a participar se encuentra el cubano Silvio Rodríguez, el español Luis Eduardo Aute y la murga uruguaya Falta y Resto. ¿Qué les parece? Charly García será el encargado de cerrar el recital con su versión del himno argentino. Y Charly García, ya pasó todos los límites, ¿no? Ayer llegó feliz a la Casa Rosada portando una foto en la que él está con Menem, prácticamente que, ¿no? En su mejor época de idilio con el presidente que hoy todos en la Argentina, para la mayoría cuestiona. Bueno, se abrazó con Menem, ahora se abraza con Kirchner y va a participar del festejo y chao.